encantado de estar con todos ustedes de nuevo. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la cultura, a la música del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio La Menara, Aldea Radio, Radio Villalba y Onda Polígono, y siempre a través de Internet en la Unión de Radios Culturales de Madrid y en Onda Toledo. Un fuerte saludo a todos. Y continuamos, hoy un programa de continuidad con lo que hablábamos, con lo interesante, interesante temática que manteníamos el pasado programa. Y es que vamos a seguir teniendo la suerte de compartir espacio, de compartir micrófonos, de compartir conocimiento y análisis con Victorine Odulame, profesora especialista en comunicación y movilización social, consultora en mutilación genital femenina y presidenta del Comité Interafricano. Seguiremos hablando con esta beninesa sobre la situación de la mujer, sobre la erradicación de esta tradición exterminar del continente africano como es la mutilación genital femenina. Y seguirá acompañándonos a lo largo de este programa la música de África, en concreto la música que salió de África hasta las Américas para crear allí la gran música negra. Estamos hablando del blues. Así que así damos paso a Africanía. Espero que tengáis una buena hora de compañía con nosotros. Thank you.
salino a miñete. Check ya y dar ya lo pular. Pular, pular, pular. Copula gaina, copula. Coma tan pane, copula. Pular, pular, pular. Naima, señor. Vando calla ya lo pulam. Hey, yeah. Chole yo bo hayo. Ko chole yo no hayo. Hayo me dañi, me dañi. Me dañi pulbe.
Ritmos de ida y vuelta, ritmos que cruzaron el Atlántico en los barcos de esclavos, que se desarrollaron en los Estados Unidos y se dieron a conocer a todo el mundo en la perfección de la gran música negra. Ritmos que han permanecido en África, ritmos que se han desarrollado en África y que se encuentran con su hermano, que vuelve de cruzar el Atlántico de nuevo. El blues que permanece en África y que los africanos muestran ahora de nuevo al mundo. Acabamos de escuchar el tema Pouloré de Mansour Seck, el blues senegalés de este hombre, hijo de músicos, y que se dio a conocer al mundo tocando junto a Baba Mal. Y este que vamos a escuchar ahora se llama Sekouba Bambino.
Yeah. la chula que la momo tomo. La manina.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de información en nuestra selección de las noticias ofrecidas por el continente africano en los últimos días. Y empezamos, como no, por la República Democrática del Congo, que está pasando por un momento determinante para su futuro político.
El periodo de la campaña electoral para la segunda vuelta continúa en el Congo. La fecha sigue siendo la misma. La Comisión Electoral Independiente ha confirmado el periodo de campaña electoral, que será desde el 13 hasta el 27 de octubre, mientras que la fecha del 29... para la segunda vuelta de votaciones se mantiene. Con respecto a la financiación, los países donantes han asegurado firmemente su apoyo. El 18 de septiembre no tenían más que 8 millones de dólares, de los 46 que se preveía que iban a suponer la financiación de esta segunda vuelta. El entorno del MONUC se muestra optimista a este respecto. Están convencidos de que la cantidad estará disponible a tiempo para permitir a la Comisión Electoral hacer frente a sus obligaciones. El pasado 7 de septiembre se reunieron Joseph Kabila y Jean-Pierre Bemba en el Palacio de las Cortes. Las cadenas de televisión difundieron unas imágenes tranquilizadoras con un caluroso apretón de manos entre los dos candidatos. Pero nadie sabe de qué hablaron los líderes congoleños cara a cara durante las dos horas que duró la reunión. El presidente de la República viajó a Nueva York para asistir a la 61 sesión de las Naciones Unidas y tomó la palabra para agradecer a la comunidad internacional su asistencia durante toda la transición y particularmente su implicación activa en la organización de las elecciones en la República Democrática del Congo. Parece que los dos candidatos a la presidencia se han comprometido a no utilizar la fuerza para mantenerse en el poder y están decididos a hacerlo por la vía democrática, a través de las urnas. Holanda investigará el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil.
El Ayuntamiento de Ámsterdam ha declarado que ha ordenado una investigación independiente a un buque que llevaba los desechos tóxicos que causaron la muerte de 7 personas en Costa de Marfil. El barco Provocola fue fletado por una compañía holandesa llamada otra figura, Beheer, y había intentado sin éxito descargar los vertidos tóxicos en Ámsterdam, antes de que finalmente lo hiciera en Abidjan, de Costa de Marfil. La compañía afirma que entregó el material, una mezcla de gasolina y agentes de limpieza, a los que le habían dicho que era la compañía local cualificada para ello, tras haber recibido permiso del gobierno. El material fue vertido aparentemente de manera ilegal en más de 10 lugares diferentes por toda la ciudad el pasado 19 de agosto. 7 personas han muerto por la exposición al material y miles han tenido que ser tratados en los hospitales desde que los residentes comenzaron a quejarse de un olor a huevos podridos. La investigación emprendida por Países Bajos es únicamente para determinar si se ha quebrantado alguna ley holandesa y cómo evitar que este tipo de accidente vuelva a ocurrir. El hijo del presidente egipcio critica con dureza a los Estados Unidos.
Gamal Mubarak, el hijo del presidente de 42 años de edad, un aliado clave de Occidente en Oriente Medio, ha criticado con dureza las ambiciones de Estados Unidos de exportar la democracia al estilo occidental a la región. El hijo de Mubarak también instó al gobierno de su padre a considerar la propuesta de desarrollar energía nuclear, tomando una controvertida postura al intentar ser visto en la región como un político serio. Gamal aseguró que Egipto continuará utilizando sus fuentes naturales de energía, pero que éstas deberán conservarse para las futuras generaciones, ya que el mundo entero está buscando energía alternativa y Egipto debería hacer lo mismo, incluyendo la energía nuclear. Los oponentes dicen que el partido del poder no va a hacer nada en realidad y que lo único que pretendía con este encuentro de 3 días es acreditar el poder de Gamal para iniciarse en la sucesión de su padre en 2011. Los que le apoyan intentan vender a Gamal Mubarak como el abogado de las reformas, particularmente la de la liberalización económica, y sus detractores consideran que va a continuar en la línea del actual partido en el poder. 7 presos saharauis en coma en la cárcel de El Aaiún.
Al menos 7 presos políticos saharauis fueron trasladados urgentemente el día 17 a la clínica de la cárcel negra de El Aaiún y al hospital Belmedí, como consecuencia de haberse deteriorado su estado de salud a causa de la huelga de hambre que mantienen junto con sus compatriotas en las cárceles marroquíes. La Asociación de Familiares de los Presos y Desaparecidos Saharauis y la Unión de Juristas Saharauis expresaron ya su preocupación ante la situación alarmante del preso político Lumadi Said y sus compatriotas en huelga de hambre desde el 1 de septiembre pasado en las cárceles marroquíes. El presidente somalí sale ileso de un ataque bomba en Baidoa.
El presidente de Somalia, Abdullahi Yusuf, escapó de un ataque bomba el pasado día 18 de septiembre, en el que murieron 11 personas y otras tantas resultaron heridas en las inmediaciones del Parlamento en Baidoa. El ataque, perpetrado por un suicida, se produjo con la explosión de un coche por control remoto al paso del convoy del presidente cuando se dirigía a su residencia. El presidente culpó a Al-Qaeda y añadió que estaba seguro de que era un intento de elevar las tensiones entre el gobierno interino de Somalia y los islamistas. Aunque el intento de asesinato al presidente resultó fallido, entre las 11 personas fallecidas se encuentra el hermano del propio Yusuf. La policía arrestó a 2 sospechosos pocas horas después de que ocurriera el ataque suicida. La Unión Africana extenderá su mandato en Darfur.
La Unión Africana ha anunciado que extenderá el mandato de sus tropas de mantenimiento de la paz en Darfur hasta finales de año, asegurando así que tropas internacionales permanezcan en la provincia sudanesa destrozada por la guerra. Esta decisión, que tomaron 15 líderes africanos, fue anunciada por el presidente de Burkina Faso y director del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, Blaise Compaoré, en Nueva York. Naciones Unidas proporcionará material y apoyo logístico a la misión. Actualmente hay 7.200 efectivos africanos en la región del oeste de Sudán. Al menos 200.000 personas han muerto en los últimos 3 años por los enfrentamientos, las enfermedades y malnutrición causadas por el conflicto, que además ha causado 2,5 millones de desplazados. Asimismo, los líderes acordaron seguir realizando esfuerzos encaminados a persuadir a Sudán para que acepte un eventual relevo de la fuerza africana por cascos azules de las Naciones Unidas. Argelia puede revisar el acuerdo con Europa sobre el gas natural.
Los expertos argelinos acudieron al gobierno para que revise el acuerdo de asociación sobre gas natural que han concluido con la Unión Europea, dado que es un bien estratégico y un arma poderosa para ser utilizada en los intercambios entre Argelia y la Unión Europea en el futuro. Argelia exporta a Italia, España y Francia gran parte del gas que consumen. Argelia ha dado garantías de mantener el abastecimiento bajo cualquier circunstancia, pero los argelinos no han obtenido compensación por parte de Europa, que está poniendo en práctica su política de acercamiento hacia el este. Esta política está amenazando las futuras relaciones con el sur. Por otra parte, el ministro de Energía y Minas argelino declaró que el estudio de viabilidad del proyecto de la construcción de Nigal, un gasoducto transsahariano que unirá Nigeria y Argelia a través de Níger, muestra la viabilidad técnica y económica, viabilidad y fiabilidad de este proyecto regional, cuya inversión va a ser aproximadamente de 10.000 millones de dólares. El comercio de China e India con África puede salvar el continente.
Según un informe del Banco Mundial, un importante incremento en el comercio y las inversiones entre China, India y África supone un gran potencial para el crecimiento y creación de puestos de trabajo en el África subsahariana, asolada por la pobreza. El autor del estudio, Harry Brodman, afirma que China e India tienen una historia de inversión y comercio con África. Las crecientes clases medias de China e India son una oportunidad para la exportación de África. Hoy en día, Asia recibe alrededor del 27% de las exportaciones de África, un aumento significativo con respecto al año 2000, cuando las exportaciones africanas a Asia eran el 14%, mientras que las exportaciones africanas a la Unión Europea se han reducido a la mitad entre 2000 y 2005. Las exportaciones de Asia destinadas a África también han crecido un 18% al año, más que a ninguna otra región. El África subsahariana solo tiene un 1,8% de la inversión directa de capital extranjero. Las actuales inversiones de China y Asia se han concentrado en el sector de la minería y el petróleo, pero se está produciendo una diversificación en ropa, procesado de comida, textil, piscifactorías, bienes inmuebles y otros sectores, según el estudio. Estos dos países están fomentando la integración de África, no solo en la economía global, sino, tal vez, lo que es más importante, fomentando la integración regional entre los países de la misma África. En Malí, un festival homenajea a Ali Farka Touré.
Previamente previsto para noviembre de 2006, el festival Yamal Poi, que será organizado por la Fundación Ali Farka Touré, tendrá lugar del día 6 al 9 de marzo de 2007 por falta de dinero. El presupuesto estimado es de 100 millones de francos, unos 153.000 euros. Este fue el anuncio que hicieron los responsables de la fundación en una rueda de prensa. El festival, tan esperado, es un evento artístico y cultural muy importante que la Fundación Ali Farka Touré organiza bajo los auspicios del Ministerio de Cultura. La nueva fecha coincide con el primer aniversario de la muerte del artista, el 7 de marzo de 2006. El evento se celebrará en Bamako y en Niafunke, ciudad donde descansan los restos de Touré. Yamal Poi es un vocablo que él mismo, Ali Farka, utilizaba. Es un cuadro nocturno encantador, un claro de luna para celebrar y magnificar los méritos de un campeón. Dimite el seleccionador nacional de Camerún.
El portugués Artur Jorge anunció el día 19 su dimisión como seleccionador nacional de Camerún en una carta remitida al ministro de Deportes. Camerún, que no logró clasificarse para el Mundial de Alemania del pasado verano, perdió una oportunidad de reparar esto en la Copa Africana de Naciones, en la cual fueron eliminadas tras fallar un tiro de penalti contra Costa de Marfil en cuartos de final. Jorge afirmó de todos modos que la Federación de Fútbol estaba incumpliendo su contrato, remarcando que no se le había dado un control libre y total al dirigir el equipo. El artículo 2 del contrato de Jorge estipulaba que el portugués era responsable de elegir el equipo, estar pendiente de los jugadores, buscar y organizar los campos de entrenamiento y los partidos amistosos. Pero desde su llegada, Jorge se ha quejado también de que no le dejaban desarrollar sus tareas y no le pagaban el sueldo a tiempo. A pesar de todo, reconoció haber pasado buenos momentos con el equipo y con el personal de entrenamiento, a quienes considera unos profesionales. El portugués de 60 años de edad fue entrenador del Porto, de Paris Saint-Germain, y fue nombrado seleccionador de Camerún en enero del año pasado, con las tareas de ayudarle a clasificarse para el Mundial de Fútbol de Alemania. Fuentes del gobierno aseguran que la dimisión no les ha pillado por sorpresa, ya que sabían que Artur Jorge estaba buscando trabajo en otros sitios.
Yo mi matando si sin vida y amor, am se manja da riorica mamina. Hamna man suma don jai, ya me entiende, am se manja da riorica mamina. Uma ta candida que sabe, tenho de arrasar. Aquela ramo que é morrido. De uma horda que sorriu a má, diga em amá, gansiman da riorica mamina.
tai fumara tata hari tai na yuri kamami nyai nyai ka fumara tata hari tai yuri kamami amna man suma don jay ya may jënd am sama ye ndax yow ri kam min suma tak ndira xabo dañu jaxaso ba kenn xamul kan moy go kan si man ndax yow ri kam min ngay ngay kay fumara kaga kay ngay ngay kay 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 kaga kay ngay ngay kay hai kai ka kai nai nai kai hai kai ka kai nai nai kai hai kai yure kama
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. En Africanía, debido al interés que creemos despertó en todos la entrevista que mantuvimos la pasada semana con Victorine Odoulami, la hemos pedido que esté con nosotros otra vez en este programa para tratar aspectos pues que no salieron a colación en la pasada charla. Hoy continuamos con Victorine Odoulami, a la que agradecemos que esté aquí de nuevo con nosotros. Os recuerdo que ella es profesora, especialista en comunicación y movilización social, consultora en mutilación genital femenina desde el 2001. Desde el 2005 es presidenta del Comité Interafricano de Lucha contra las Prácticas Tradicionales en Contra de la Mujer y del Niño. Desde 1998 es tesorera de la Red Beninesa de Investigación y Comunicación sobre el SIDA, es tesorera también de Wild Af de Benín, es miembro de la Red Africana de Educación para el Desarrollo y desde el 2002 es miembro de la Comisión Nacional de la Promoción de la Mujer en Benín. Precisamente sobre ese tema queremos empezar esta entrevista, Victorine. Es cierto que existe un nuevo marco para la mujer en África, es cierto que ¿tiene en la actualidad la mujer africana un papel determinante en el desarrollo de África?
Malgré le poids de la tradición, le pesanteur socioculturel, je crois que la femme demeure le pilier de la famille d'abord et ensuite le moteur de développement en Afrique.
A pesar de todas las losas pesadas que existen en la educación de las mujeres en África, podemos decir que actualmente la mujer es el motor del cambio y del desarrollo en África.
Ce sont ces pesanteurs socioculturelles qui sont aussi approuvés par les hommes, qui font de la femme, qui arrière la femme et qui font que tout ce qu'elle fait n'est pas visible.
Existe en la cultura como un peso, como un lastre que muchas veces impide el desarrollo y el cambio de la mujer. Y muchas veces son los hombres los que apoyan esta cultura porque y los que impiden que la mujer sea el motor del desarrollo.
Mais aujourd'hui, grâce aux différents textes, aux différents instruments internationaux, juridiques internationaux qui ont été pris, par exemple la Convention des droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de la discrimination des femmes et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et tout récemment le protocole de Maputo qui vient d'être mis en application. Et je crois que nous avons, la femme n'est plus au niveau antérieur. La femme a évolué, elle n'est pas encore arrivée à la bonne place, mais elle n'est plus aussi statique, elle évolue. Mais c'est avec vraiment beaucoup de difficultés parce que tous les hommes ne sont pas encore prêts à donner toute la liberté à la femme.
Existen actualmente muchísimas convenciones y muchísimos tratados internacionales para la defensa de los derechos del niño, de los derechos de la mujer, para eliminar todo lo que sea la discriminación hacia la mujer. Entre esos tratados internacionales hemos nombrado la Convención de Maputo, y en donde sí que podemos decir que hoy, en donde hay una mayor evolución, la mujer está en situación menos estática y que puede realmente promocionarse y cambiar y situarse en un momento en que pueda ser, como hemos dicho antes, el motor de todo lo que es el desarrollo africano.
La femme aujourd'hui a une nouvelle place dans la société parce que l'éducation, la formation qu'elle reçoit change un peu son comportement et son maintien dans la société.
La mujer hoy, en el día de hoy, gracias a la educación, ha evolucionado mucho y tiene una situación en la que está cambiando y puede cambiar mucho la sociedad africana.
Ce n'est pas seulement les femmes qui vont à l'école, qui sont instruites, qui ont de grands diplômes. Non, il y a aussi les femmes qui sont alphabétisées dans leur langue nationale.
No solamente las niñas y las mujeres que han ido a la escuela, sino que están también las mujeres que están siendo objeto de una alfabetización en su lengua materna y que ellas son también capaces de ser ese motor de cambio.
En ce qui concerne l'égalité entre garçons et filles, je pense qu'il y a eu une volonté politique appréciable de tous les gouvernements africains, parce qu'ils ont mis en pratique depuis 2001 le sommet des chefs de gouvernement, des chefs d'État et de gouvernement qui s'étaient réunis à New York, aux Nations Unies. Et je pense qu'ils ont essayé de traduire cela en actes concrets dans les pays. Et si je prends le cas du Bénin, et la scolarité des filles, la scolarisation des filles est obligatoire. Des petits, surtout en milieu rural, et c'est gratuit pour les filles, pour les petites filles en milieu rural.
Existe una voluntad política en todos los jefes de Estado africanos, sobre todo desde que hubo el encuentro internacional que tuvo lugar en 2001 en Estados Unidos, de hacer que la igualdad sea total para la educación entre niños y niñas, para que esa paridad sea realmente una realidad. Y cuando volvieron de esa reunión de Estados Unidos, no se conformaron con dejarlo sobre el papel, sino que han intentado que en los países se siga esa realidad. Y concretamente en Benín, la educación es gratuita y obligatoria para todas las niñas, aunque sean de ambientes rurales.
Je pense que beaucoup de pays ont fait un effort dans ce sens pour que les enfants, les petites filles soient scolarisées, puisqu'il y avait une discrimination, c'est le garçon seul que les parents envoyaient à l'école. Maintenant, au moins, le taux quand même est assez proche des garçons qui vont à l'école.
En la mayoría de los países africanos existe una voluntad real de que las niñas puedan ser escolarizadas y que no haya diferencia con la educación que reciben los niños, y aún en ambientes rurales.
Victorín, nosotros somos unos convencidos en Africanía del papel de los medios de comunicación locales y comunitarios, pero tú, como africano especialista en comunicación y movilización social, ¿cómo analizas el papel en cuanto a la información y a la formación de los medios de comunicación locales y comunitarios en la lucha contra el SIDA, la mutilación genital femenina y como promotor del desarrollo?
Je pense que c'est une stratégie vraiment qui doit être utilisée à bon escient. Et nous avons depuis une décennie dans les pays africains une floraison de médias, que ce soit médias publics ou médias privés ou médias locaux, ça dépend de l'appellation de chaque pays, qui aident vraiment à diffuser, à donner les bonnes informations sur les mutilations génitales féminines, qui était un sujet tabou, mais aujourd'hui, grâce à ces médias, on peut en parler à haute et intelligible voix. Cela nous permet.
Podemos decir que en la mayoría de los países africanos, desde hace aproximadamente unos 10 años, se le da una importancia extrema a todos los medios de comunicación y podemos hablar de estrategia y que existen medias, ya sean públicas o privadas, y que creemos que gracias a ese medio se puede hacer una gran formación sobre el tema de la mutilación genital femenina y todo lo referente a la educación femenina.
Bon, cela permet d'éduquer beaucoup plus, surtout ceux qui ne sont pas dans les centres urbains et qui sont au fin fond des villages, avec leur petit poste en main. Je pense que l'information qui est dite dans les langues nationales peuvent contribuer beaucoup à l'éducation et à l'information que les gens reçoivent.
Creemos que es un medio muy eficaz, puesto que todas esas emisiones de radio llegan a lo más profundo de las aldeas y de los campos, y que muchas veces en los ambientes rurales los hombres y las mujeres tienen como medio su pequeño aparato de radio, que a quien se les habla en su lengua materna, y que es un medio de formación y de educación muy grande. Nosotros creemos en ello.
Les séances d'information, d'éducation, de communication pour un changement de comportement sont régulièrement faites dans les langues nationales, ce qui permet vraiment d'avoir un résultat assez probable, assez concret.
Puesto que toda esta formación y todas estas actividades se hacen en las lenguas nacionales, creemos que es un potente medio para la educación.
Bien, Victorín, me había solicitado antes de la entrevista que le cediera un espacio para tener la palabra, así que Victorín, estos son los micrófonos de Africanía y están a tu disposición.
Oui, mon mot de fin, c'est de remercier tous ceux qui ont contribué à mon arrivée à Madrid pour parler de ce thème, de ce concept très très difficile qui entrave la dignité de la femme et qui porte atteinte à sa personne, à son intégrité et qui entrave aussi sa jouissance sur le plan sexuel. Bon, je voudrais remercier tout particulièrement la communauté de Madrid qui vraiment m'a réservé un accueil très chaleureux, et sans oublier aussi tous les autres. Je voudrais saluer tout le peuple espagnol pour demander une action, un cadre de concertation de tout le monde pour que nous puissions aboutir au résultat que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire l'éradication des mutilations génitales féminines d'ici à l'an 2010. Je vous remercie.
Mi última palabra es para dar las gracias, sobre todo a las personas y a los organismos que han permitido mi llegada aquí a Madrid y que me han ayudado a poder hablar de este tema tan querido para mí como es la mutilación genital femenina, porque ello hace que la mujer sea agredida con violencia en su intimidad y además no le permite el pleno placer sexual en sus relaciones con los hombres. Quiero también agradecer a la Comunidad de Madrid de una manera muy especial, que me han reservado una acogida muy calurosa, y a todas las personas que han permitido que yo pueda expresarme y comunicar esto que llevo dentro, como es mi lucha, sobre todo lo que trata de la mutilación genital femenina, y que podamos llegar al año 2010, como lo hemos propuesto, en que sea posible hablar de la erradicación.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Música de Dafer Yusuf. Llegamos al tiempo de actividades y comenzamos por el teatro. Hasta el 24 de septiembre se representará la obra Inmigrantes de Pepe Garamendi en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en la Plaza de Colón sin número, de martes a sábado a las 8:30 y el domingo a las 7. Y hasta el 27 de octubre permanece la exposición Itinerante Aromas de Al-Ándalus, concebida y organizada por la Fundación de Cultura Islámica y la Fundación La Caixa. Más información en el 91-543-4673. 91-543-4673. Y ya en el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid, el teléfono 91-544-1818, el día 20 de octubre a las 8:30, presentación de la Asociación Cultural Casode. Quien quiera ponerse en contacto con la Fundación debe llamar al teléfono, con la Fundación Casode, al teléfono 627-65-1043. Perdona, no es Fundación, sino Asociación Cultural Casode, 627-65-1043. Y el 7 de octubre se celebrará el Día de Acción por los Derechos de los Migrantes para protestar contra las actuales políticas europeas en materia de inmigración y para pedir el respeto de los derechos básicos de los inmigrantes. Los días 9 y 10 se celebrará la conferencia 50 años de lucha contra la pobreza y la injusticia que organiza Intermón Oxfam en el Palacio de Congresos de Madrid. Y hasta el día 30 estará abierta el plazo para presentar los diseños de camisetas para el concurso SETEN 2007. La Federación SETEN convoca un concurso de diseños de camisetas que premia la creatividad y sensibilidad social. La camiseta ganadora será la que utilice la Federación en el 2007. Más información en la página web www.setem.org. La Capellanía Africana organiza cursos gratuitos de español, inglés y francés. Más información en el 680-260-184. 680-260-184. La Casa Encendida organiza cursos de español para inmigrantes. Teléfono 915-06-3875. 915-06-3875. Curso de español para inmigrantes. El Colegio Mayor Nuestra Señora de África imparte, como todos los años, cursos de lenguas africanas en sus dependencias, en la calle Ramiro de Maeztu, sin número. Más información en el 91-55-40-104. 91-55-40-104. Y ya por último queremos destacar las clases de nuestros amigos de Darek en Yumba, del centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá, número 41, cursos de árabe. Más información en el 91-5326-250, 5326-250, centro Darek en Yumba.
الريحانة طب علي الريحانة مين يجيب الريحانة وانا حبي في انترنت يلا نسيوة لا بنت الليل معاك وكل خالك لي وليوة لا بنت الليل معاك
Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro paseo por las cálidas costas de África. En este caso, hablando con una africana de excepción, como es Victorino Dulami, especialista en comunicación y movilización social, consultora de mutilación genital femenina, presidenta del Comité Interafricano, bueno, otras más titulaciones que tiene, llenan varias hojas el currículum y la experiencia de esta señora. Sobre todo, lo que nos quedamos es con su esperanza y su determinación de acabar con la mutilación genital femenina para el 2010. Así sea, inshallah. También hemos disfrutado de los ritmos del blues africano. Ali Farka Touré decía que tal vez los americanos tenían las hojas del blues, pero desde luego, sin duda, África tiene las raíces. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias en especial, como siempre, a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado por su apoyo y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Esto ha sido Africanía, hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.